Es momento de saludar en graffiti a nuestra activista lingüística. Está en Gasteiz, ella es Maialen Sobrino. Kaixo, Maialen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, aspaldiko.
Aspaldiko. Zemuz hasi duzu martxoa, Maialen?
Ederki, eta zu aitzeko gogoz.
Oh, ze polita, baita ni ere. Bueno, eta ez ni bakarrik, porque hoy además nos traes una invitada. Maialen, has traído una invitada a los estudios. Has traído a Saloa Ipiña, es artista visual, licenciada en Bellas Artes en la UPV y que posteriormente realizó un máster de grabado contemporáneo en la Fundación CIEC de A Coruña. Arratsaldeon, ongietorri, Saloa.
Arratsaldeon.
Bueno, pues es que tu arte está muy ligado, claro, porque has venido con Maialen Sobrino, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora iremos sabiendo por qué. Tu arte está muy ligado a problemáticas sociales. Esto parece, desde luego, que debe ser así. En el arte es una de sus funciones, sin duda ninguna. Pero tus trabajos parecen interpelar, ¿no?, directamente al público. ¿De dónde surge este estilo, Saloa?
Bueno, creo que es un estilo un poco... Bueno, no empecé así realmente todos mis proyectos artísticos, pero los últimos proyectos han nacido un poco de las imposibilidades personales, ¿no? Imposibilidades personales que al final son también problemáticas sociales. Y en este caso, en el que ya llevo más de 2 años trabajando, hablo sobre la situación de las lenguas minorizadas, muy en concreto sobre el euskera, aunque han aparecido muchas más y siguen apareciendo muchas más, ¿no? Bueno, porque es realmente una problemática social mundial, ¿no? No es algo que nos afecte solo a los hablantes de idiomas minorizados, sino es una problemática totalmente general.
Me gustaría un poco, antes de centrarnos en esa intersección, repasar un poco tu trayectoria para que todas nuestras oyentes te puedan conocer. Cuentas ya con muchísimas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en Euskal Herria y en el extranjero. No sé, por destacar algunas, el Festival Punto y Raya en Buenos Aires en 2009, en Reykjavik, en Islandia, en 2014. Has estado en Bilboarte, has estado en Noain. En vez de alargar toda esta lista, quizás sea más interesante saber cuáles han sido para ti en tu trayectoria los hitos principales, los que de alguna manera te han marcado más.
Bueno, yo creo que recuerdo algunos con más cariño, también seguramente pues por el trato, por las condiciones, que igual les hablamos después también, ¿no? Uh-huh. Recuerdo mi primera exposición individual, que fue en Bergara, en Aroztegi Aretoa, y desde luego que la recuerdo como, pues eso, la primera oportunidad y como algo importante en ese sentido, porque, bueno, según volví de Galicia, pues fueron donde me dieron la oportunidad para poder mostrar, bueno, el trabajo que ya estaba realizando, ¿no? De ahí, pues, para mí han sido importantes las exposiciones, por ejemplo, en la Sala Recalde, en la Fundación Bilbao Arte. Porque después de todo el proceso de tener beca, pues vuelves a tener otra selección para poder mostrar la obra, ¿no? Y bueno, y fuera parte de las condiciones, y bueno, y porque para mí Bilbao Arte es como mi casa, ¿no? Uh-huh. Podría decirte, pues, galerías como Mitchell Mejuto, o exposiciones colectivas como en el Guggenheim Bilbao, o en la Galería A del Arte de Zaragoza. Que algunas de ellas han sido por convocatorias, ¿no? Bueno, que es un poco como empezamos en el arte. Pero sobre todo, más que importantes porque pueda ser un espacio más importante que otro, para mí también es un poco el cariño y la profesionalidad con la que te tratan.
Sí, ¿no? Ahí hacía referencia, ¿no?, a las condiciones, al trato y demás, ¿no? Saloa, claro, ha hecho un repaso Maialen de alguna de tus expos. Pero también podríamos hacerlo casi con los premios y las becas, que son un montón. Por ejemplo, el primer premio Itzal Activo a 2011 de creación joven en arte contemporáneo en Don Ivane Garasi, o la residencia artística que realizabas en 2015 en el Centro de Arte Contemporáneo Piramidón de Barcelona. Hay voces que son muy críticas también con todo esto, ¿no? Dentro del mundo del arte, que las becas, las premios, ¿para qué sirven? Si están bien, si están mal. En tu caso, ¿qué influencia ha tenido en el desarrollo de tu obra, de tu trabajo, de ti misma como artista, todo este ámbito de becas y premios?
Pues es costoso y cansado, realmente. Todo esto de estar siempre con el tema de las becas y los premios. Pero es que es... Es un poco las primeras oportunidades que tienes para poder mostrar tu trabajo en algún lugar, ¿no? Un poco para... Y obviamente no solo en cuanto a premios, sino en cuanto a becas de producción artística. Claro, ¿de qué manera sino poder producir esos trabajos, ¿no? Entonces son importantes en ese sentido de, pues por ejemplo, la beca de Bilbao Arte o poder realizar alguna residencia artística fuera, pues más allá de para conocer también otras artistas y poder estar en contacto con otras personas, pues un poco porque económicamente también es la manera, ¿no?
Claro. Pero costoso y cansado que el desarrollar el proyecto o el tal o todo lo que le rodea a
todo lo
a
que
la
le
movida,
rodea
vale.
A tener que desarrollar 30 millones de proyectos
okay.
y bases diferentes y estar vivir, yo siempre digo vivir en el futuro, porque vivimos como a la espera.
Yeah.
¿No? Tú intentas seguir, por supuesto, en tu producción, en tu creación, pero siempre tienes ahí cosas que, bueno, a ver qué sale.
Claro, evidentemente claro. No está en tus manos. Claro.
Efectivamente.
Dividir las energías entre burocracia y creación, ¿no?
Sí, totalmente, no. Totalmente.
Burocracy le llaman algunos. Bueno, Salva, me gustaría hacer un zoom más en tu obra. Has dicho que te has centrado en las lenguas minorizadas y yo como activista lingüística en graffiti, pues voy a poner el foco ahí. En tus últimas obras te has centrado sobre todo entre unir arte plástico y euskera. ¿De dónde ha venido eso? ¿Por qué ha sido?
Pues por esa imposibilidad que tenemos de realizar toda nuestra vida en euskera, ¿no? Y porque yo veía también que esa imposibilidad también estaba en las artes visuales. Se le da mucha importancia en este ámbito a... Bueno, por esa falsa idea de ser internacional, ¿no? Al inglés, a crear nuestros textos, nuestras obras, siempre con palabras en inglés o en cualquier otro idioma hegemónico. Y yo creo que, bueno, hay artistas que trabajan con también los idiomas propios, pero en el arte, así como es bueno, un campo en el que trata muchas problemáticas sociales, creo que las lenguas minorizadas no ha sido una de ellas, ¿no?
Uh-huh.
Y así cuando empezó todo este proyecto, realmente yo leí un libro de Moreno Cabrera, que es Errores y horrores del españolismo lingüístico, y cuando leí dije, yo necesito tratar esto de alguna manera visual, o sea, necesito llevarlo a mi campo. Y que esta problemática, que aunque a mí me guste leer sobre lingüística, y no sea mi especialidad, pero aunque me guste leer sobre lingüística, pues un poco para expandirlo también en otro campo, ¿no? Y luego fue muy curioso porque leyendo, pues me topé con David Crystal, que es un lingüista norirlandés, en el que, bueno, decía que él desde los años 80 había intentado buscar artistas visuales o plásticos que trataran sobre la problemática de las lenguas en peligro de extinción o de las lenguas minorizadas y que no había encontrado nunca. Así como había encontrado muchos artistas pues, que trataban sobre las diferentes problemáticas de la ecología, de los animales en peligro de extinción, etcétera, uh-huh. etcétera, pues que no había conseguido nunca ver a alguien, o sea, alguna obra, algún trabajo de artistas visuales o plásticos que trabajaran sobre esta problemática.
¿Y ahí te lanzas tú?
Y ahí me lanzo yo, sí.
Y entre otras de tus obras está Gorreria Visuala, tu última exposición. Hasta ayer mismo estaba en Oianeder, en Gasteiz, en Oianeder Euskararen Etxea. Estuvo en Bilbao también, pero bueno, justo llegó la pandemia, no se pudo ver demasiado tiempo. Ojalá podamos verla pronto de nuevo y en muchos lugares, pero cuéntanos de qué trata Gorreria Visuala.
Vale, pues Gorreria Visuala, bueno, para explicarlo así un poco hablando, digamos que son metáforas visuales, son instalaciones, sobre todo instalaciones fotográficas, instalaciones escultóricas, que tratan sobre el porqué de la situación actual de la euskera y también de otras lenguas minorizadas, ¿no? Y digamos que... Siempre cuento que, bueno, divido un poco los trabajos o las instalaciones en dos partes. Una, digamos, que es como la parte más histórica. O sea, y esto con esto quiero decir es que si nosotros no vemos el pasado, si no vemos el poder que han tenido otras lenguas hegemónicas en la nuestra propia, no sabemos por qué estamos hoy en día en esta situación, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahí pues hay una instalación en la que se puede ver pues muchas leyes, decretos, enmiendas, etcétera, que se han hecho en contra del euskera, que se llama Etxean Arrotz, forastera o extraña en casa, ¿no?
Uh-huh.
Hablo sobre el anillo escolar, tanto en el Estado español como en el Estado francés, porque bueno, aunque ha sido un castigo que se ha desarrollado y se desarrolla en el mundo todavía, para hacer desaparecer las lenguas, no para hacerte aprender otras, sino para hacer desaparecer tu lengua propia, pues bueno, lo trato con imágenes, ¿no? Con fotografías de manos, de niños traspasándose un anillo a otro, anillos con términos que hacen referencia a, bueno, a lo que hoy en día nosotros también, aunque no suframos ese castigo, pues sí que tenemos esas huellas y nos han quedado esas huellas, por eso mismo ahora estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Que...
Claro, tenemos el legado de todo, de toda esa historia. A mí me gustaría hacer una mini visita radiofónica por la exposición.
¡Ah, qué bien!
Es muy visual, entonces va a ser difícil, pero yo he querido traer tres textos que acompañan a las instalaciones de Gorreria Visual a que Salo ha mencionado, como no sé, como teaser, como un poco como el tráiler de la exposición de las instalaciones. La primera, Siño Pariak, estaba definida como una denuncia a la diversidad lingüística como objeto de culto a conservar en vitrinas o en almacenes culturales. Es el primer chorro de agua fría, por lo menos así lo fue para mí. En la segunda leíamos que no es suficiente que un idioma no sea prohibido o perseguido para poder usarlo con normalidad. No es suficiente que sea autorizado o aceptado. Es necesario que la sociedad sienta aprecio hacia el idioma en cuestión. Y la última, en la instalación Arrespil, decía: la UNESCO afirma que existe un vínculo fundamental entre la lengua y la biodiversidad. Los territorios con mayor biodiversidad son también los que mayor diversidad lingüística tienen. Son tres pinceladas de lo que podemos encontrar en esa exposición. Y Salva, no voy a pedirte que expliques tu propia obra, pero sí que me gustaría saber cómo ha sido el proceso para crear Gorreria Visuala, porque desde luego, desde la parte del receptor, o por lo menos desde la mía, es como muy visceral, ¿no? Como que provoca una reacción.
Sí, bueno, pues sí, y si la provoca, estoy encantada. O sea, entonces lo he conseguido, creo, ¿no? como he dicho al principio, nace leyendo. O sea, nace leyendo mucho, muchísimo. Sobre lenguas minorizadas, pues autores como Xavier Irujo, como David Crystal, que he dicho antes, Paco Aristi. Es que no se podría decir tantísimos libros que he leído y sigo leyendo.
Pero has conseguido, de alguna manera, a mí lo que me llamó la atención es llevar esto al terreno visual.
Sí.
Poder tocar todo esto, ¿no?
Es lo más difícil, realmente. Yo creo que, bueno, subrayo mucho los libros y entonces llega un momento en que digo, esta idea necesito tratarla de alguna manera, ¿no? Entonces también voy hilando ideas, por ejemplo, para explicar así fácilmente, digo, radiofónicamente. La obra que se llama Etxean Arrotz, que eran unas casas transparentes donde dentro se podían leer esas enmiendas, decretos, etcétera, que se han hecho en contra del euskera pues desde 1300 y algo hasta hoy en día. Era la idea de Etxean Arrotz, yo lo leí de Paco Aristi, que decía que bueno, pues nos sentimos forasteras o extrañas en nuestra casa, aun siendo nuestro idioma propio. Y sin embargo, a cualquier persona que tenga que su lengua materna sea el castellano, nunca le va a pasar eso, ¿no? Y eso es tan real como que por eso hacemos el Euskara al Día es que es el ejemplo, ¿no? Que aún pues sentimos como ese miedo de ir a un comercio o de ir a cualquier lugar y pues, ¿te hablará euskera? ¿Hablará o no hablará? Bueno,
claro.
Pues no sé. Pues claro. Voy a intentarlo o no. Otras veces igual tienes el miedo y al final vas directamente al castellano, ¿no? ¿Por qué eso? Pues porque ha habido una historia en la que hay unas generaciones que han perdido el euskera, como esa generación de mis aitas, por ejemplo, ¿no? De mi aita y de mi ama. Y yo soy euskaldun, pero yo soy euskaldun de Ikastola. Aunque mi familia, por parte de ambos, fueran euskaldunes, pues bueno, a mi aita y a mi ama no les llegó el euskera. Pero bueno, y eso al final es por lo que se ha vivido en la historia y por lo que se ha vivido en contra del euskera, ¿no? Entonces, pues voy hilando ideas e intento llevarlas de una manera visual atractiva, lo más atractiva que puedo, aunque algunas es verdad que, por ejemplo, la que has hablado tú, Mayalen, de Siño Pariak, haya gente que le crea un poco de rechazo porque son unas lenguas, ¿no? Cortadas, uh-huh, realmente, ¿no? Pero bueno, lo intento llevar de una manera más visual, metafórica.
Uh-huh. Bueno, no hay mucho tiempo, ya nos tenemos que ir, bueno, pero me gustaría... Referentes en tu ámbito de artistas que podamos conocer.
Pues referentes o artistas que me pueden gustar, pues fácil, aquí Naya del Castillo, Elena Sins, Ana María Mayolino... podría decirte un montón de artistas así, como muy rápido, pero bueno.
Algunas ya hemos apuntado, ¿no,
sí,
Mayalen?
Sí.
Salva y Piña, placer handi bat izan da.
Es que ricasco.
Y alaster aukera daukagun ere, ¿es? Gorreria visuala ikusteko.
Bai, ea.
Datarik lekurik badago.
Oraintxe ez, baina egongo da, segurazki. Vale.
Horren berri emango dugu.
Bai, eskerrik asko
Salva.
Zuei.
Mayalen Sobrino, eskerrik asko zuri ere, eta datorren aster arte.
Bai, banator vuelta, no me san.
Mucha handi bat. Agur.
Agur.